Tema de Odebrecht y de en qué países de nuestra órbita, por lo menos, hay evidencias, hay rastros de que sobornaron a funcionarios para ganar obra pública. Vamos a hablar con el ingeniero Peter Giver, el querido profesor Giver, un amigo de tantos años. Peter, buenas tardes, ¿cómo estás?
Qué alegría, qué gusto escucharte. Siempre tengo muy buenos recuerdos de cuando éramos compañeros y cuando siempre sigues trabajando con ese ahínco y con esa profesionalidad. Gracias por llamarme.
Peter, querido, hoy me llamó la atención la noticia en los diarios de que la Municipalidad de Asunción habilitó un móvil, un camión de gran porte para la disposición final de frutos de...
Mango.
Y digo yo, caramba, ¿en qué momento una fruta apetecible, un delicatessen de buen precio en otros países se convirtió en una peste, en algo que hay que tirar literalmente como basura? ¿Es una cuestión cultural? ¿Qué hay detrás, Peter? Vos que tenés una vida dedicada apasionadamente a la cuestión agronómica.
El otro día, casualmente, hice en el programa de televisión nuestro, pasamos un video donde se hace vino de mango. Una cosa muy, muy, muy interesante, muy linda. O sea, hay muchísimas aplicaciones de mango. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, por ejemplo, los mangos de la calle, eso tengo que decirlo y a mucha gente no le va a gustar, los mangos que están en la calle no se pueden comer. Te voy a contar por qué. Resulta que nuestros combustibles tienen mucho contaminante de plomo. Entonces, en el proceso de respiración de la planta, se produce una acumulación en el fruto de este metal, del plomo. Entonces, cuando uno empieza, si come mucho de eso, empieza a acumular partículas de plomo en el hígado, que lamentablemente eso es muy difícil de eliminar. Por eso no es recomendable que los frutos que están en el camino o en las rutas o en las calles se consuman. Más ahora en nuestro ambiente. Entonces, una alternativa. Nosotros tendremos que producir mango para lo que sería el consumo humano, otro mango para la industria, y esto que está plantado como adorno debería ser procesado como materia orgánica. Que si esto que van a hacer este camión tiene un buen fin, como es el que esperamos tú y yo, sería bueno para que no contamine las calles. Pero tú te vas, por ejemplo, a la facultad de veterinaria, hay mangales y eso se hicieron muchas experiencias para utilizarlo en las raciones de animales, o si no, para consumirlo los alumnos o lo que sea. Pero se puede aprovechar todo, inclusive hasta la semilla del mango es utilizable, mi estimado Quique.
Ahora, Peter... Me dijeron algunas cosas interesantes con respecto al mango esta mañana, intercambiando experiencias con oyentes. Algunos de ellos me dijeron, en tal parte del país, uno me dijo Misiones, otro me dijo en el Alto Paraná, cerca de Ciudad del Este, hay árboles de mango que no producen frutos o producen una bajísima cantidad de frutos. Otra persona me dijo... Una ingeniera agrónoma me dijo que si un árbol de mango está cerca de un desagüe cloacal, no vayas a consumir la fruta porque el mango tiene una característica de que toma el agua de donde puede, y si está cerca de un desagüe cloacal, toma esa agua y tiene una capacidad de retención que hace que, de alguna manera, el fruto en su contenido líquido tenga algo de esas aguas no tratadas.
Y bueno, y eso es lo que estaba contando, el por qué y cómo se acumula. No solamente por el aire, sino por lo que también se nutre. Pero volvamos otra vez a planificar, porque a mí me gusta, por ejemplo, en la producción. En de Paraguay podría, diríamos, el mango criollo, que es el que tiene tanta fibra, tiene muchas propiedades. Y esas propiedades pueden ser utilizadas inicialmente. En cambio, el mango injertado, que nosotros le llamamos así, que es el mango... que algunas dicen que está injertado con durazno, que no lo es, pero no importa. Pero ese mango tan rico que a la gente le gusta, bueno, eso tendría que planificarse en la producción para poder clasificarlo cómo se debe incorporar al mercado. La otra vez estábamos, me hicieron también otra pregunta con respecto a otra fruta. Cuando tenemos problemas con el tomate, ¿por qué tenemos problemas con el tomate? Porque no está programada su producción, no está programada su comercialización, ni está programada su industrialización. Pero fíjate, no ocurre esto con la frutilla. La frutilla, que antes la semilla se traía de Coronda, hoy en día el YAM, del Ministerio de Agricultura, ya hace años, no estoy hablando ya de hace 10 años atrás, hizo ya los trabajos pertinentes de investigación y se están produciendo madres libres de virus que son las que en este momento está poblando todo Areguá y todos los lugares donde está la frutilla. Bien, ¿qué se hizo con la frutilla? Primero se hizo una feria, después se hizo una industrialización y a partir de eso hoy en día tenemos frutilla todo el año, congelada, elaborada, en dulce, y eso tiene que hacerse con todas las cosas, Quique.
Peter, esto quiere decir que si nosotros asumimos estas peculiares cualidades de un árbol que finalmente es maravilloso, demuestra que es, digamos, ingeniería biológica inteligente y natural, quiere decir que debería haber una norma emitida por un organismo como el INAN que obligue a las fruterías que venden mangos, que no me consta que ninguna lo haga, que pueda garantizar el origen. Frutas de mango extraídas de la granja tal bajo condiciones de producción controladas.
Eso lo hace el SENAVE. Ese es el responsable, es el SENAVE, que está haciendo un trabajo, por ejemplo, muy lindo ahora con respecto a la cebolla. Si nosotros tuviéramos una planificación, que creo que se está haciendo, podríamos tener nosotros un abastecimiento de la cebolla paraguaya sin ningún problema, porque ahora ¿qué pasó? Aprendieron a hacer el curado de la cebolla que antes no se hacía. Hoy acabo de grabar un programa maravilloso que es la producción de cebolla en el Chaco. Y ahí viene un punto que vamos a desviarnos, pero te va a gustar. Por ejemplo, el Chaco tiene una virtud que es muy importante que no se aprovecha, que es la sequedad. ¿Qué se podría producir aparte de eso, por ejemplo, en productos cárnicos en la parte de cerdos? Hacer el jamón serrano que tanto te gusta. ¿Por qué? Porque las condiciones permiten. Entonces hay que planificar qué producir, cómo producir, dónde producir y a dónde comercializar. Eso lo has visto tú en Europa. En España esto que estoy contando es algo natural, Quique.
Matías, me había contado Matías Giver.
Sí, Matías, no te preocupes, Matías.
Me contaban los amigos de la cooperativa Colonias Unidas, los que están en el clúster de producción de UPISA, que UPISA había conquistado un cupo de exportación de derivados porcinos al mercado ruso, y que para lograr los estándares rusos pasaron por un proceso de hibridación y de adaptación, al cabo del cual generan hoy día cortes de carne porcina y derivados porcinos en forma de chacinados, cuyo tenor graso es inferior al de la carne vacuna.
Es cierto. Cuando nosotros éramos niños, tú y yo, y yo más niño que tú, porque te llevo algunos años, antes la producción de cerdos se medía por la cantidad de latas que daba el cerdo. O sea, ¿cuántas latas de grasa da el cerdo? Eso era lo que se valoraba en el campo anteriormente. ¿Por qué? Porque la gente utilizaba la grasa de cerdo para cocinar. Entonces, los cerdos estaban preparados y se pagaba por la cantidad de grasa que tenía. Hoy en día es al revés. Entonces, ¿qué pasó? Se hicieron hibridaciones. No se utilizó la genética modificada, sino hicieron hibridaciones, cruzamientos, en los cuales se buscó la carne magra. Hoy en día el cerdo prácticamente no tiene grasa y ha hecho que la carne de cerdo sea muy saludable, que antes estaba contraindicada por los textos que no están actualizados.
Matías, una conversación maldita, en el borde, caminando al borde de la cornisa, hablando de Paraguay y si uno se pone religioso y espiritual, sus bendecidas condiciones agrícolas, la suerte de tener un KGE que es endémico, que países del mundo hacen enormes esfuerzos de adaptación de suelo para poder desarrollar la stevia. Pero quiero ir unos pasitos más allá, cuando el mundo, sobre todo cuando Estados Unidos, que es una potencia económica y militar y comercial y que marca tendencias en todo sentido, cambió su mirada hacia el cannabis y está haciendo un enorme esfuerzo para ir facilitando y permitiendo reguladamente, conforme a la responsabilidad de un Estado-Nación o de sus autonomías regionales, sus autonomías estaduales, ir regulando el acceso de la población al cannabis. Un cannabis al que no hay que solamente considerar en su forma más primitiva de uso, que es la hoja deshidratada para fumar, sino sus múltiples usos, textiles,
el aceite de cannabis.
¿Vos crees, Peter, que en algún momento se nos va a prender la lamparita y el Estado se va a dar cuenta de que en realidad la producción de cannabis en Paraguay paga muchísimos impuestos, pero paga a la mafia por debajo de la mesa y nada de eso llega al fisco y se nos está privando de desarrollar un rubro agrícola donde parece que también Paraguay es suelo privilegiado?
Claro, dijiste una cosa primero sobre el KGE, y te voy a agradecer que sigas llamándole KGE y no stevia.
Correcto.
Porque el nombre correcto es KGE, porque stevia existen 300 variedades de stevia, y una sola es la stevia rebaudiana bertoni, que es el KGE. Y lamentablemente, por no sé qué cosas burocráticas, todavía no hemos podido conseguir de que la denominación de origen sea KGE en el mundo entero, y es por un problema paraguayo, no internacional. Y por otro lado, cuando recién De Gasperi, que era embajador en los Estados Unidos, vio que empezaron a producirse los edulcorantes, y se acordó de nuestro KGE, y entonces le llama a su hermano Luis y le dice, ¿qué vamos a producir? Y ahí se producen las primeras 50 hectáreas de KGE para hacer la exportación. Y como la firma, que en fin, allá se hicieron algunas cosas, no se aprobó como edulcorante, sino como aditivo. Entonces, con lo demás pasa lo mismo, Quique. Nosotros en este momento, ¿por qué tenemos un privilegio de cultivo que otros no tienen? Por la posición geográfica que tenemos y por ser en el país que tenemos, que estamos rodeados de ríos y no tenemos la influencia marina. Entonces, eso nos permite que tengamos un microclima especial para la producción de ciertas cosas, por ejemplo, como el KGE, que es único y originario, como tú dijiste, en el Paraguay. Ahora, con lo mismo pasa con el cannabis y con otras cosas. Las condiciones naturales que tenemos en el Paraguay son maravillosas. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer planteos, pero adecuados, orgánicos, científicos, económicos, sanitarios, para que todas las cosas puedan producirse como corresponden. Cuando nosotros empezamos el agroshopping, empezamos con 7 variedades de verduras. Hoy tenemos 7 variedades de lechugas producidas en el Paraguay, Quique. La zanahoria, antes venía todo de contrabando. Hoy tenemos 10 meses de zanahoria nacional, que con un poquito de técnica y industrialización y apoyo, tendríamos nosotros, decime qué empresa está haciendo jugo de zanahoria, siendo que la zanahoria del Paraguay es una de las más dulces debido a la condición climática que tenemos.
Bueno, evidentemente también la comunicación de este tipo de ventajas es una clave. Yo siempre digo que tenemos una especie de pobreza campesina inducida por falta de mejor comunicación. El drama del campesino productor de primicias hortigranjeras, Peter, que cuando dedica su esfuerzo a plantar un rubro de granja, no sabiendo a cuánto ahí va a cotizar el producto entregar.
Ahí pusiste el dedo donde tiene que ponerlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que planificar y ayudar a través de las entidades que tiene el gobierno para que el productor produzca en el momento oportuno. Te volví a repetir, ¿por qué nosotros tenemos que tener tomate en una sola época? Con el Paraguay se puede tener tomate todo el año. Entonces, si se organiza, te voy a decir algo que posiblemente yo estuve personalmente, o sea, no te voy a decir lo que me dijeron, con el licenciado Cipri, el ministro de Agricultura, y yo. Estábamos en una reunión que me invitaron y le dijeron, señor ministro, nosotros los supermercados queremos comprar todos productos nacionales, pero ¿cómo lo hacemos si no tenemos cantidad y a veces no tenemos la calidad certificada? Entonces, o sea, te estoy contando algo que yo estuve presente, no que me lo contaron.
Peter, es muy interesante lo que estás mencionando. A mí me cabe la suerte de trabajar de cerca con la gente de una nueva cadena de supermercados que se llama City Market. Y ellos sí están trabajando con USAID, sí, en el apoyo del desarrollo de una agricultura campesina viable, donde ellos ayudan a que productores campesinos puedan tener producción sostenible y viable, y mostrándoles cuáles son los requisitos que deben cumplir y hacia dónde tienen que crecer en sus inversiones para que su esfuerzo agrícola sea sostenible en el tiempo. Y es súper interesante porque llega desde la voz del empresario que pone en una góndola el producto que, claro, la gente compra para llevar a su casa. Este producto tiene que tener estas condiciones, estas características, claro, y para producirlo tenés que tener esta extensión de terreno, esta media sombra, este espacio de almacenamiento, este espacio de deshidratación o esta cámara de frío, y este tiene que ser tu capital de giro. Y nosotros, dándote previsibilidad como boca de compra, te vamos a dar condiciones para, bien, que vos puedas llegar a ese prototipo de agricultor 2.0, digamos.
Es lo que ocurre en el agroshopping. Nosotros, ¿qué hicimos? Tuvimos la suerte de, cuando inauguramos el agroshopping, vino la misión técnica de Taiwán. Y tuvimos una persona maravillosa que fue el ingeniero Fu, Víctor Fu. Y trajo 11 técnicos de primer nivel. ¿Y qué hicieron? No solamente nos ayudaron a nosotros a que se mejorara la calidad y la cantidad de productos que se ofrecían en el agroshopping, sino que crearon 26 centros chinos, a los cuales se les puso todo. ¿Sabes cuántos quedan en este momento, Quique?
A ver.
Ninguno.
¿Por qué?
Se lo entregaron al Ministerio de Agricultura y, no sé, están como taperas, están como estos, pero se les puso de todo. He visto en algunos, acá cerca, en Capiatá, en el cual se le puso una cámara frigorífica, un central de clasificación de verduras, se les puso un camión térmico para que pudieran llevar todas esas cosas. Se le entregó al ministerio, me mandaron a corregir una tesis y mandé a que fueran a ver esa finca ahí en Capiatá, y digamos, de ahí por ahí, hay puramente maleza. Bueno, ¿qué quieres que te diga? O sea, ahora, lo que tú dijiste, y eso sí vale mucho, el uso de la tecnología es muy importante, pero hay que saber utilizarla. La gente dice media sombra o invernadero. No todas las medias sombras sirven para un mismo cultivo. No todos los mulching son para verdura. No todos los sistemas de riego son iguales. O sea, tiene que haber una asistencia. Tiene que decir, señores, para hacer esto necesita esto. Nosotros en el Paraguay todavía no estamos dimensionando la riqueza que tenemos, que es el agua dulce que tenemos, pero no la estamos administrando, la estamos tirando. No es posible que se siga regando con lluvia de regadera. Eso es tirar el agua. Tenemos que ser eficientes. Tenemos que, por ejemplo, eso que tú dijiste recién del mango. Muy bien, señores, que me digan, ¿a dónde lo llevan? Señores, hagan un centro de lombricultura. Y ese centro de lombricultura es para producir humus. Eso es para vender, para hacer abono. O sea, que no se va a tirar. Eso va a generar riqueza. O sea, hay que terminar las ideas y complementarlas adecuadamente a cada uno de los elementos que estamos haciendo, Quique.
Peter, volviendo al compartimiento estanco del cannabis. ¿Vos qué dirías que puede ser un paso que se podría dar institucionalmente? ¿Pedirle al Congreso una ley especial para que en algún lugar del Ministerio de Agricultura puedan haber parcelas experimentales a partir de las cuales ir echando una mirada diferente al cannabis? Porque lo que está pasando fácticamente es que muchos países del mundo están produciendo cannabis. Está el ejemplo de Uruguay.
Hay que seguir el ejemplo de Uruguay nada más. Y en este momento, hace 3 semanas, se le apretó al Congreso argentino porque la gente que vio el efecto el curativo que tenía para muchos de sus hijos, para sobre todo para las convulsiones y demás hierbas, y estaban trayendo aceite de cannabis de contrabando. Entonces, y de señores del gobierno, o sea, acá tenemos nuestros hijos, se han mejorado, ¿qué hacemos? Entonces, le han plantado cosas reales. Yo pienso que no hay que inventar nada, ya está todo inventado. Y esto ya Uruguay ya lo tiene planificado, tiene estudiado, o sea, es solamente adaptar a nuestro sistema, y más teniendo las condiciones que tenemos nosotros, aplicarla y se acabó el pleito. O sea, yo pienso que desde el punto de vista medicinal es algo muy, muy bueno, porque he visto los trabajos presentados para la parte médica, y viejo, hay que ponerse las pilas y poner... Mira, a muchas cosas, si uno consume, de más o de menos, siempre tiene algunas consecuencias. Entonces, regulémosla como corresponde. Voy a poner en esto, hay que poner gente técnica que haga la resolución, que se pulsa para esto, ¿con qué, cómo, quién, cuánto y dónde? El Ministerio de Agricultura tiene profesionales de primer nivel. Te cuento que ahora con este que estaba en el Senave, Krishuk, un técnico de primer nivel, un paraguayo, que ingeniero agrónomo, que se fue y se especializó en Japón, rivalidó su ingeniero agrónomo con Japón, habla perfectamente japonés y conoce la tecnología, y ha puesto en el Senave un equipamiento de la Gran 7, y conociendo el cómo se trabaja, o sea, tenemos elementos para trabajar, Quique. Lo que hay que ponerlo es planificación. Y yo diría otra cosa, pensar siempre en que nosotros, lo que yo digo en cada uno de mis programas en la televisión, que en el campo está nuestro futuro. No hay nada que hacerle. Industrialicemos lo que tenemos. Mira, Quique, las galletitas que estamos fabricando son de primer nivel. Los dulces que estamos fabricando son de primer nivel. La parte cárnica, embutidos, viejo, es de primer nivel. O sea, mirarlo por donde lo mires, todas las cosas que estamos produciendo son muy buenas. Entonces, no nos hagamos en este momento. Yo estaba escuchando, porque yo escucho música para poder trabajar por mi tipo de mi trabajo, ¿no es cierto? Pero cuando venía haciendo zapping entre todas las radios, entre todas ellas, porque le escucho mucho al profe, a quien le quiero mucho, pero escuchaba que estaban haciendo un trabajo, cómo organizarse para darle provecho más al país. En fin, yo pienso que nosotros, Quique, como tú, que tienes un conocimiento tan grande y aparte sabes modular tan bien las palabras, y eso que la gente no sabe lo que sabes de música, que eres un genio. Entonces, yo pienso que había que armonizar todo esto, Quique, y la partitura, es fácil describirla teniendo los elementos que tiene el Paraguay. Si nosotros tenemos confianza, mira, estoy escribiendo ahora un trabajo que se llama Las Huertas Modernas. No sé si vos recibiste mi último libro, no sé si vos tenés mi último libro, El Manual del Pequeño Productor.
No, Peter, me encantaría recibirlo, claro.
Y te voy a contar, ese ya tiene 3 ediciones. Yo doné los derechos de autor al Ministerio de Agricultura para que los regale a todas las escuelas agrícolas. Y después también le doné los derechos de autor a la editorial para que lo venda barato si los vende. Yo no cobro un centavo por ninguno de esos libros. Así que te cuento que no estoy haciendo publicidad por el libro, por el último libro que escribí. Pero hay esto. Cuando nosotros hablamos de producción del pequeño productor, ¿no? ¿Tú conoces Taiwán?
No, estuve en China continental, Taiwán,
bueno,
aún no.
Bueno, lo mismo, en China, vos viste que hay gente que tiene media hectárea y viejo, y vive como duque. Cerca de la parte de Pekín, a los costados, no vamos a ir afuera. Viejo, ¿por qué trabajaron? Porque le hicieron hacer tener el valor de la tierra que tiene que tener y cómo producir. Yo le dije a mí, lo suelo decir yo, no voy a decir que, señores, no podemos hacer ir a decir, señores productores, y le voy a regalar una pala, una azada y un machete. Eso ya no va. Quique, hoy eso, con eso ya no se hace nada. Hoy en día hay técnicas que hay que decirle, señor, usted acá puede producir esto, aquello, de esa forma, y va a ganar tanto. Te voy a contar otra incidencia. ¿Tenemos un segundo de tiempo?
Sí, claro, con mucho gusto, Peter.
Bueno, vino un día el presidente de la CAPASTE, de la Cámara Paraguaya de Cajé, y me invita para una reunión con el ministro casualmente. Bueno, de Paraguay, siendo originario de Cajé, tenemos poco Cajé. China tiene más que nosotros. Nosotros no alcanzamos a 2.500 hectáreas ni 3.000, y China tiene 25.000. Entonces, este señor va y le plantea, el licenciado Juan, le dice, mire, ministro, queremos que nos ayude un plan, que queremos llegar a 50.000 hectáreas. Bien. Y entonces le plantea, mire, queremos una producción, y plantea de un crédito. Y entonces yo le dije al ministro, mire, ministro, si el productor no va a tener riego, no le sugiero que le den crédito. Y entonces el ministro mira a su administrador que estaba ahí y le dice, mire, señor Juan Barbosa, licenciado Juan Barbosa, si ustedes me garantizan un precio de la producción para ese pequeño productor de media hectárea, no es que le vamos a dar un crédito del 70-30, le vamos a regalar el sistema de riego. ¿Qué te parece?
Interesantísimo. Querido Peter, te doy un abrazo. Muchísimas gracias, bueno, por compartir con nosotros este tiempo y tu gran sabiduría en este tema.
No, un cariño grande y gracias por llamarme en esa radio tan linda.
Muchísimas gracias, el querido profesor Peter Matías Gibert.